estar informado.
Buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía y esto es Herrera en COPE más Sevilla. Juntos compartiendo este tiempo de radio hasta la una de la tarde, donde vamos a contarles, en primer lugar, todo aquello que nos dé tiempo, pero sobre todo, todo lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. Hoy felicitamos a los aficionados sevillistas porque se han traído la séptima tras un partido agónico. Fíjate que me estaba yo acordando ahora mismo de Vanessa Torres, la aficionada que hablábamos con ella ayer, que desde Budapest, y nos decía, cuando le preguntábamos por un pronóstico, nos dijo, pues nos vamos a ir empate al final del partido, vamos a jugar la prórroga y les vamos a ganar en los penaltis. Yo creo que como vidente se ganaría la vida Vanessa muy bien, porque efectivamente se salió con la suya. Hoy además entran las cuatro hermandades del Rocío que finalizan su camino. Sevilla Sur, Macarena, Triana y El Salvador. Y naturalmente, pues hoy también los aficionados sevillistas van a salir a la calle a festejar el título y la copa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que tener mucha paciencia esta tarde y tenemos que seguir las indicaciones de los cortes de tráfico. Yo creo que Manolo Salvador algo me va a contar en el avance informativo, ¿no?
Claro que sí, te has olvidado de la Hermandad del Cerro.
¡Ay, por favor, perdón, perdón!
También vuelve.
Eso es, pues perdón, porque además creo que ayer... Ah, no, eran de Sevilla Sur los que hablaban con nosotros. Habría que haberles preguntado o había que haberles visto ayer cómo vieron el partido. Pues reciban los saludos de Mariani Molina, Rafael Carrillo en la realización del programa. Y la actualidad informativa, pues ya le han oído, nos llega de la mano de Manolo Salvador.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Cuéntame.
Bueno, pues como decías, el Ayuntamiento ha preparado un dispositivo especial de tráfico hoy con ocasión del regreso de las cinco hermandades del Rocío, lo que se suma a los diferentes actos de celebración del Sevilla en distintos puntos de la ciudad para festejar este séptimo título de la UEFA Europa League, que incluye en la tradicional visita institucional al Ayuntamiento de Sevilla. Cuento un poco, en cuanto a los festejos previstos por la entidad de Nervión tras la consecución del título europeo, la expedición sevillista formada por el cuerpo técnico y la plantilla va a llegar al aeropuerto de San Pablo a las 6 de la tarde. Desde allí efectuará un recorrido por las principales vías de la ciudad para celebrar su triunfo con los miles de aficionados que sin duda van a abarrotar las calles esta tarde. La comitiva del Sevilla visitará la residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres sobre las 6:30, acudirá a la Puerta de Jerez, que es el lugar tradicional de las celebraciones de los sevillistas, una hora más tarde. Después visitará la patrona de la ciudad, la Virgen de los Reyes, en la Capilla Real de la Catedral, y por último se dirigirá al Ayuntamiento antes de acudir ya a festejar con los suyos este título europeo en el Ramón Sánchez Pizjuán a partir de las 10 de la noche, según cálculos iniciales, que esto se puede prolongar bastante más, como todo el mundo sabe e imagina. Y efectivamente, pues se han establecido desvíos para la entrada a la ciudad y a la llegada a sus lugares sedes de las cinco hermandades del Rocío, que justamente llegan hoy y van a llegar a tiempo para festejar los sevillistas que vengan de camino.
¿Y las personas que vayan a circular tienen algún sitio donde informarse, dónde van a estar esos cortes y todo eso?
En la página web del Ayuntamiento se pueden informar. Hay un montón de cortes que me ahorro leerte porque si no estaría aquí el programa entero.
Pero dime lo más importante.
Y hay desviaciones, por ejemplo. La Hermandad del Rocío del Cerro del Águila llegará a Sevilla sobre las 6 desde la avenida Juan Pablo II. Media hora más tarde lo hará la Corporación Rociera de la Macarena con sede en San Gil desde la avenida de la Expo 92. A las 7 tiene prevista la llegada a la ciudad la Hermandad del Rocío Sur, también desde la avenida Juan Pablo II, y en torno a las 10 será Triana quien discurra por la avenida Expo 92 desde donde buscará su capilla de la calle Evangelista. En este sentido, los recorridos afectados se producirán cortes y desvíos, pero momentáneos.
El tiempo que dure el paso de los romeros.
Exactamente. Además, son horas también de menor intensidad circulatoria, por lo tanto, espero que haya menos problemas con respecto a las hermandades, no a la comitiva del Sevilla.
Claro, que este año, hoy es un día para tener y armarse de paciencia, porque los sevillistas se van a echar en masa a la calle.
Y el transporte público, autobuses y el metro, que se va a reforzar.
Eso es importantísimo, que por favor utilicen todo lo que puedan el transporte público. ¿Cómo estamos de temperatura?
Bueno, pues hoy se va a mantener en términos relativamente suaves, en torno a unos 25-26 grados, en principio. aunque las cosas, tú sabes, en este en esta primavera extravagante que estamos teniendo, puede haber cambios. Sí. Te cuento algunos temas más importantes. La policía ha detenido a un hombre en Dos Hermanas acusado de agredir sexualmente a dos internos de un centro de discapacidad. Este hombre era vigilante de seguridad de una obra próxima al centro y aprovechaba la curiosidad de los chavales a los que hacía regalos para ganarse su confianza y agredirlas sexualmente.
O sea, ¡qué barbaridad!
Un auténtico
qué
salvaje.
Barbaridad.
Y hoy también es noticia que se pone en marcha el plan de vigilancia del mosquito que transmite el virus del Nilo. El objetivo es mantener a raya este insecto y, por tanto, la enfermedad del virus que transmiten algunos de los mosquitos. La iniciativa consiste en controlar la población de mosquitos e investigar periódicamente la presencia del virus en ellos y, lógicamente, las zonas. La Junta de Andalucía ha hecho un mapa con 110 poblaciones en toda la comunidad y aquí en Sevilla, lógicamente, pues se focaliza en los municipios ribereños.
Claro, claro.
Coria del Río, La Puebla.
La Puebla,
Villafranco, todos estos.
Pues tenga mucho cuidado, ¿eh?
Y por supuesto, ya para finalizar, mencionar que Alcalá de Guadaira está en feria.
Ah, sí.
Efectivamente.
Estamos en es verdad.
Comenzó
la feria
anoche con el accionado de la portada y la apertura del recinto ferial. Así pues, que disfruten los alcalareños.
Pues que disfruten, porque además creo que la semana que viene es la de la Puebla.
Así
o sea,
es.
Que qué barbaridad. Es que vamos de feria en feria.
Tiempo de ferias.
Eso es. Desde abril ya con la de Mairena empezamos y ya no nos cortamos hasta septiembre. Querido Manolo, gracias.
Un placer, Mariani.
A las 2 y 20 de la tarde llegan los informativos en COPE más Sevilla.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Mesones del Serranito, en su 40 aniversario, a por el récord Guinness con el Serranito solidario más grande del mundo de 150 metros de largo. Jueves 8, día del Corpus, de 10 a 12 del mediodía en el Puente de Triana. Y después, celebración en el Muelle de la Sal, donde se venderá en porciones a beneficio de las obras sociales de las hermandades del barrio del Arenal. Actuaciones en directo de grandes artistas, sorteos y sorpresas.
Peregrinación Mariana con Triana Viajes del 20 al 28 de agosto, en el que visitaremos los santuarios de Guadalupe, Covadonga, Garabandal, Aránzazu, Lourdes y Pilar. Conoceremos la Catedral de León, la Catedral de Oviedo, el Santo Sudario de Jesucristo, Reliquias de Santa Bernardet. Información y reservas Triana Viajes, calle Zaragoza 29, Sevilla, teléfono 954-34-3393.
Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno. Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla, proinco.es.
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. ¡He aprobado! ¡Ya soy licenciado!
En Diésel Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos, porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
Pues nos ha llegado la noticia que debido al desplome de la natalidad hay centros privados que comienzan ya a cerrar sus puertas. Hemos conocido la historia de uno de ellos, pero claro, nos planteamos qué es lo que pasa con esos niños que se han matriculado. En Sevilla Este está el Colegio La Luna, ha anunciado su cierre. Ha perdido más de 140 alumnos y después de haber estado ya los niños matriculados para el curso que viene, el colegio anuncia su cierre. Nos preguntamos qué es lo que ocurre, porque además, entre otras cosas, el plazo de matriculación en otros centros pues estaba ya concluido. Los padres de estos alumnos se han quejado de que el colegio podía haber avisado mucho antes para que les hubiera dado tiempo a echar la matrícula, solicitar plaza en otros centros escolares, ya sean privados como es este o públicos, que además en Sevilla Este hay varios centros públicos. Pero queremos saber qué es lo que está haciendo, cómo se está trabajando desde la delegación de ahora es que se llama nuevamente, se tiene un nombre nuevo, pero nosotros siempre decimos la Delegación Territorial de Educación, en este caso aquí en Sevilla. Tengo al delegado, a Miguel Ángel Arau. Araúz para que nos cuente cómo están trabajando para que estos niños no se queden sin centro. Delegado, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Pues muy bien, buenos días. Encantado de hablar con usted, como siempre. Sí.
Bueno, vamos a ver, estos niños, ustedes reciben la comunicación de que hay unos niños que se quedan sin centro escolar, estando ya el plazo de matriculación del resto de centros ya cerrado. ¿Cómo se está trabajando para que estos niños no se queden sin colegio para el curso que viene?
Pues recibimos la noticia pues prácticamente como todo el mundo, ¿eh? Es un colegio privado y recibimos la noticia de un día para otro y lógicamente nos pusimos a trabajar desde este mismo momento en buscar la solución. Y la hay. Con lo cual, lo primero que tengo que decir es tranquilidad absoluta a esos padres, a estas madres, porque sus hijos no se van a ver en la calle, lógicamente. La delegación territorial se puso a trabajar, como digo, desde el primer momento para buscar la solución. Y la solución es que se le va a ofrecer a todos los padres de esos 96 niños, con los datos que tenemos, que se quedan ahora mismo sin su colegio, se les va a ofrecer una plaza en los colegios de la zona, una plaza en algún colegio público o concertado, que es lo que dice también la normativa. Y en eso estamos. Vamos a ver cuántos son finalmente los que eligen un colegio público o concertado, y tranquilidad, porque todos van a estar en alguno de estos centros de la zona, es decir, cercano a su casa. Sí.
Claro, es que esa era una de las preocupaciones de los padres, porque decían, bueno, vamos a ver, ¿y ahora dónde van a ir nuestros hijos? ¿Dónde va a haber plazas? Teniendo en cuenta que Sevilla Este es una zona que está alejada de otros. Es muy grande, hay muchas cosas, pero claro, sin saber si había plazas en los centros escolares de la zona, porque entendemos que si en los centros escolares está la ratio completa, en estas ocasiones o en estos casos especiales, ¿se puede aumentar la ratio, delegado?
Sí, sí, se podría tomar esa medida también, si en caso de que fuera necesaria, porque la propia normativa lo permite. Pero creemos que primero hay que ver, lo estamos ya estudiando y está encima de la mesa, lo que pasa es que tenemos que saber al final cuántos niños, finalmente y niñas, pues van a ir a cada centro, los que elijan. Se les va a dar la opción de que puedan elegir. Y si caben en los colegios que han elegido los niños, pues no habrá que tomar esa medida extraordinaria de aumento de ratio conforme a ley. Pero de todas formas esto se les va a aplicar a los padres, porque hemos querido también tener este contacto con ellos directamente. Los vamos a citar a todos el lunes a las 4:30 en la delegación territorial para que se queden tranquilos, para que seamos nosotros con nuestra voz y nuestra cara, digamos, los que le demos esa tranquilidad y le expongamos las soluciones que están ahora mismo ya encima de la mesa. Con lo cual va a haber este contacto directo también con ellos.
Bueno, pues eso supongo que va a tranquilizar bastante a muchos de los padres. Lógicamente, el que quiera que su hijo esté en un centro privado, pues puede trasladarlo a donde sea y ya eso es otra cosa. Pero que ustedes ofrecen plazas escolares en la zona.
Sí, absolutamente sí. Así de bueno, de hecho ahora vamos a estar elaborando una resolución, la firmaremos a lo largo de esta mañana, para todos los directores y directoras de los centros de la zona, advirtiéndole también de estas medidas que se van a tomar. Es decir, que está todo en marcha y tranquilidad absoluta para estas familias que están tan preocupadas, lógicamente, ¿no?
Evidentemente, es muy importante, porque después de tener pagada una matrícula, que te digan claro, que el centro lo cerramos y que tu hijo, tu hija o tus hijos, en el caso seguramente de algunas familias, se quedan sin colegio, pues obviamente es descorazonador a estas alturas ya de los plazos que han finalizado, ¿no? Sí. El próximo lunes, 4:30 de la tarde, reunión en la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de Sevilla y con los padres, que tampoco saben ustedes a estas horas cuántos van a ser.
Bueno, no sabemos. Sabemos que son 96 alumnos los que están ahora mismo en esta situación, pero no sabemos cuántos hermanos son. Es que al ser un centro privado, no concertado, tenemos menos datos,
claro.
Solo algunos. Pero sí estamos ahora recabándolo todo a través de también de los distintos centros de la zona y viendo cuántos son los afectados, las familias afectadas, que bueno, se atenderá y se le dará la solución como debe ser, ¿eh? Como debe ser.
Los padres, ¿cómo tienen, qué manera tienen de enterarse de que el jueves, perdón, el lunes hay una reunión con ustedes? ¿Se ha comunicado al centro que cierra y el centro se lo ha comunicado a los padres o ustedes se han puesto en contacto con ellos?
Ahora se van a poner en contacto con ellos. A lo largo de la mañana también, pues tenemos ya los datos de la familia, se les va a comunicar, ¿eh? a través del centro, porque el centro ahora mismo sigue teniendo actividad. Sí. Eso estamos hablando para el año que viene, ¿eh? Claro. La matrícula del curso que viene.
Claro.
Con lo cual, a través de ellos también entendemos las circunstancias del centro, pero bueno, la relación con ellos es buena, como tiene que ser, lógicamente, ¿no?
Claro.
Y ellos están también en hacer el menos perjuicio posible, ¿no? Uh-huh. Que no haya daño para esta familia, ¿no? Están también en buscar esas soluciones, ¿no?
Está claro, al margen de otras cuestiones económicas que competen solamente al centro, pero que el descenso de la natalidad ha hecho estragos no solamente en los colegios privados, también en los centros públicos, ¿no, delegado?
También. Tenemos un enorme problema, y lo estamos advirtiendo, que hay zonas y hay colegios en especial que la bajada es muy, muy, muy notable, muy notable. Tenemos un enorme problema social, y económico, de toda índole, ¿no? Y esto afecta a todo. En este tipo de enseñanza, la privada, como una empresa, cuando no hay niños, cuando no hay negocio, digamos, cuando tiene más remedio que
cerrar.
Es algo que se puede entender, uh-huh. si es que no le sale la cuenta. Uh-huh. Es imposible mantener a un profesorado, unas instalaciones de calidad, es imposible, materialmente imposible.
Uh-huh.
Y estas empresas, pues, lógicamente, intentan salir a flote como puede.
Claro.
En la pública es distinto, aquí no se cierra nada, lógicamente, incluso se está aprovechando para una bajada de ratio de facto, ¿no? Uh-huh. No por normativa, aunque no puede ser, pero de facto sí, se están manteniendo muchos colegios que tienen pocos niños, se están manteniendo las mismas unidades, no se están reubicando, ni cerrando, ni nada.
Uh-huh.
¿De dónde se puede? Uh-huh. Con lo cual, pero claro, no sabemos hasta cuándo se podrá sostener y mantener esa situación económica, ¿no? Porque al final son muchos profesores con pocos niños, ¿no?
Claro.
Pero bueno, ahora mismo el esfuerzo se está haciendo desde la consejería. Uh-huh. Y nosotros desde Sevilla, pues lo agradecemos, ¿no? Porque ahí, efectivamente, hay zonas y colegios que la bajada es muy notable. Y lo que viene, que no es un bache que digamos para un año, para dos, no, estamos hablando de que pueden venir unos años, los próximos, la década puede ser bastante complicada, ¿eh?
Bueno, pues es verdad que en este caso tenemos que prepararnos precisamente para esto, porque cada vez nacen menos niños, lo tenemos más complicado y en fin, yo no sé si habrá que tener un plan para que nazcan más niños o lo que sea.
Que fomentar la natalidad, porque bueno, España tiene uno de los índices de natalidad más bajos del mundo.
Correcto.
Del mundo.
Uh-huh.
Con lo cual, esto es preocupante al máximo. O sea, aquí tenemos que meterle alegría a los padres, porque si no, esto es imposible, ¿no? Esto
Hombre,
es imposible.
La alegría, ¿sabes?, pasa por una subida de sueldo, me parece a mí.
También, evidentemente. También.
Y unas buenas condiciones laborales, y que se pueda compensar la vida laboral con la vida de casa. Delegado,
necesitamos niños para todo, niños y niñas en los colegios, necesitamos población que nos mantenga nuestro nivel económico, calidad de vida, necesitamos personas.
Es verdad. Además, el sonido de fondo que tenemos mientras le estamos entrevistando nos encanta, porque estamos escuchando a niños por ahí jugando. Y
aquí estamos en el centro Miguel de Cervantes de Écija, se llaman el PUA, celebrando una cosa muy bonita, que son los 50 años de su fundación, y ha sido un acto muy emotivo, y aquí estoy en medio del recreo, que da gusto ver tanto niño, tanta niña, tanto movimiento y tanta felicidad como derrochan estos niños, estas caras. Esto da gusto.
Verdad que sí. Miguel Ángel Araúz, muchísimas gracias, delegado, por haber estado con nosotros y habernos arrojado un poco de luz a este tema que es muy complicado para muchas familias. Gracias.
Bien. Muchísimas gracias y tranquilidad para los padres. Muchas gracias. Buenos días.
Enrique Herrera en Cope Más Sevilla, con Mariani Molina.
Mesones del Serranito, en su 40 aniversario, a por el récord Guinness con el serranito solidario más grande del mundo, de 150 metros de largo. Jueves 8, día del Corpus, de 10 a 12 del mediodía en el Puente de Triana. Y después, celebración en el Muelle de la Sal, donde se venderá en porciones a beneficio de las obras sociales de las hermandades del barrio del Arenal. Actuaciones en directo de grandes artistas, sorteos y sorpresas.
Herrera en Cope Más Sevilla, con Mariani Molina.
9 minutos para llegar a la 1 de la tarde en Herrera en Cope Más Sevilla. Y miren, les vamos a hablar de energías renovables. A 30 días de que expire el plazo para solicitar la subvención a la ecovivienda en Andalucía, desde Cuántica Renovables, que es una empresa que nos ha visitado en otras ocasiones, instan a todos los ciudadanos andaluces a completar su transición energética. Ojo, con hasta un 80% de ayuda de los fondos europeos de recuperación. Bueno, pues hoy me acompaña una vez más uno de los socios cofundadores y director de autoconsumo doméstico de Cuántica Renovable, mi querido Pedro Matas. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Bueno, vamos a hablar un poquito y vamos a explicar sobre todo la importancia del ahorro gracias a las energías renovables, y sobre todo las ventajas, ¿no, Pedro?
Sí, a ver, esto es una tecnología que ya está bastante implantada, que ha tenido mucho desarrollo, sobre todo estos últimos años. El año pasado en España se hicieron más de 200.000 instalaciones, tanto industriales como residenciales, en toda España. Evidentemente los ciudadanos ya conocen y son más, están más familiarizados con los beneficios de producir la electricidad en tu vivienda.
Es verdad que estamos más familiarizados, pero ¿estamos más concienciados? Y lo digo por la demanda que hayáis tenido vosotros para que tengamos una casa saludable.
Bueno, a nadie se le escapa que tenemos un calentamiento global, un cambio climático que nos afecta a todos, ¿no? Y nos encontramos ahora en estos meses, en este mes de mayo enrarecido, ¿no? Por este tiempo, incluso con estas previsiones que hacen meteorológicas para el mes de junio. Uh-huh. La verdad es que es un tiempo ideal, por otra parte.
Yo firmaría por él, vamos.
Sí, porque la alternativa, como el año pasado, son olas de calor tras olas de calor, ¿no? Uh-huh. Que van a llegar igualmente, ¿no? Uh-huh. Hay trabajo por hacer en el aspecto de la concienciación civil en relación al entorno, a cuidar el medio ambiente. Todavía queda trabajo por hacer. Es verdad que existe una ola muy importante de ciudadanos y personas que se preocupan por no solo por el ahora, sino también por el futuro. Esto es muy importante, ¿no? Los tiempos, digamos, humanos, no son los tiempos del planeta, y estamos casi todas las semanas conociendo noticias, pues bueno, de inundaciones, sequía, cambios en todas las partes del planeta relacionado con esto, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer cada uno de nosotros? Y lo que está en nuestras manos es, pues mira, procurar producir electricidad de una manera sostenible, respetuosa con el medio ambiente, como pueden ser con las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico, y además contribuir a la economía de tu vivienda.
Claro, porque además si te pones a hablar de cifras, lógicamente se ahorra entre un 45 y 80% era lo de la subvención.
Sí, hablaremos de
eso. Eso te iba a decir, que me hables. Pero ¿cuánto podemos llegar a ahorrar, Pedro?
Bueno, podemos ser casi plenamente autosuficientes con un sistema de autoconsumo fotovoltaico. Uh-huh. Producir y autoconsumir en tu casa toda la electricidad que necesita tu vivienda, ¿no? Esto tiene una repercusión en muchos aspectos, por supuesto, en el sentido de empoderamiento energético, ¿no? El de ser, digamos, el dueño de tu energía, y luego, evidentemente, tiene una repercusión en tu factura de la luz. Ahora mismo, ya dependiendo un poquito de la tarifa que puedas contratar con un sistema fotovoltaico, puedes llegar incluso a tener una factura de 0 euros en la factura de la luz.
¿Qué me dices?
Como te cuento. Y bueno, evidentemente, esto todo pasa por producir tu electricidad, consumirla en casa, tener excedentes. Con esos excedentes te van a retribuir parte de esa energía que no uses, y vas a conseguir por vivir con mucha tranquilidad en todos los sentidos.
Claro, y como decía antes, que no solo es bueno todo lo que podamos ahorrar y, por supuesto, todo lo que podamos contribuir a un medio ambiente mucho más sano, sino que además hay ayudas estupendas que pues nos pueden ayudar a ahorrar un 45-80% de las subvenciones que hay en la Junta. Háblame
sí,
de esto.
Sí, claro, desde luego todo desde el punto de vista institucional y político, la apuesta por el autoconsumo y la independencia energética es clara y en esta línea van estas ayudas. Esta ayuda en concreto del Plan Ecovivienda, gestionada a través de la Consejería de Fomento, Territorio y Vivienda y a través de las delegaciones territoriales, lo que busca es mejorar la eficiencia energética de nuestra vivienda. Uh-huh. Cuanto, digamos, menos necesidad energética tenga nuestra vivienda y más autosuficiente sea, pues bueno, mejor para la demanda, mejor para todos, ¿no? En esta línea, este año se indicó explícitamente la incorporación de la fotovoltaica a este tipo de ayudas. Y como bien indicabas, pues pueden ser ayudas que te puedan cubrir hasta el 80% del coste de la inversión. Importante la preposición hasta, ¿eh? Ahora hablaremos
eso
de ello.
Eso es. A ver, Pedro, pero yo lo que quiero saber, sobre todo porque imagínate, yo quiero poner las placas solares en mi casa, quiero contactar con vosotros, pero yo tengo que solicitar la subvención, os encargáis vosotros, ¿cómo soléis trabajar?
El proyecto, como se suele decir, es llave en mano, ¿no? Es decir, nosotros nos encargamos absolutamente de todas las tramitaciones, de por supuesto de la gestión de la subvención y de todos los aspectos técnicos y administrativos para desarrollar el proyecto. Realmente, lo más complejo de un sistema fotovoltaico a día de hoy no es tanto hacer la instalación y llevarla a cabo, que para eso contamos además con instaladores y personal propio súper experimentado. Eso es lo más sencillo, lo más complicado.
Es la burocracia.
Toda la burocracia que rodea y desde luego es un quebradero de cabeza para empresas especialistas como nosotros y por supuesto para un ciudadano. Yo lo veo casi como escalar los 8.000, ¿no? Los Everest, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, este plan Ecovivienda, muy importante, lo tenemos fecha límite para solicitarlo, que es hasta el 30 de junio. Uh-huh. Hay que hacer unos trabajos previos porque evidentemente cada casa es un mundo, cada tejado también, no hay dos viviendas iguales y en este sentido hay que hacer un estudio viendo cuál es el tamaño apropiado para cada tipo de cubierta y qué tipo de digamos de grado de incentivo puedes tener con la mejora energética que vas a tener con la instalación fotovoltaica. Nosotros nos encargamos de medir todo eso, evidentemente todo este análisis consultarlo es totalmente gratuito y yo animo a todo el mundo a que lo haga, ¿no? Por entrar un poquito en el detalle de los requisitos y para saber si un usuario puede alcanzar un 80% de subvención, que es una pasada, que ya lo siguiente sería casi pagarte por hacer la instalación fotovoltaica, va en relación a una serie de aspectos. Dos aspectos muy importantes. Uno es que la parcela donde se vaya a constituir o donde se vaya a realizar la actuación sea de uso residencial. Es muy importante que se tramite una licencia de obra, por supuesto de todo esto nos encargamos nosotros. Ya luego en función de una serie de requisitos especificados en las bases, pues podrás acceder a unas ayudas que sean de hasta el 80%. Uh-huh. Desde luego, lo digo por experiencia, llevamos ya cientos de solicitudes y subvenciones tramitadas en esta línea. Si vives en una vivienda unifamiliar, un adosado, un pareado o un edificio único, es muy fácil acceder al 80% de incentivo. Ajá. Yo animo a todos los usuarios y ciudadanos que me escuchan a que pregunten y consulten. Por supuesto, tenemos este plazo hasta el 30 de junio. Hay que mover una serie de cosas importantes antes de poder incluso solicitar la subvención. No hay que esperar al último momento.
Claro.
Hay que aprovecharlo.
Bueno, pues la pregunta del millón. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos ponernos en contacto con nosotros? Porque seguro que alguien que nos esté escuchando estará diciendo ya, bueno, ¿Y a dónde accedo yo y cómo me pongo en contacto con esta empresa?
Claro que sí. Bueno, nosotros puedes buscar Cuántica Renovables, Cuántica con un cubo de queso, y a través de Google enseguida nos encontrarás. Tenemos aquí la sede principal en Sevilla, aunque también estamos en otros territorios nacionales. Y bueno, simplemente pues a través de la web, y a través del teléfono de que viene también en la web, pueden contactar con nosotros. Estaremos encantados de informarles en detalle de toda esta línea de incentivos. Desde luego sería... sería indeseable que alguien se perdiese la oportunidad de conseguirlo.
Pues nos vamos ya, porque es la